Génesis capítulo 30. Y para entender el mensaje de hoy, será relevante hablar primero sobre el divorcio. Los que ya tienen tiempo con el Señor saben que Dios no está en favor del divorcio. Un divorcio que termina con una familia que supuestamente estaba establecida para durar hasta la muerte. En la ley, Dios puso unas restricciones sobre el divorcio. Pero el hombre en su perversidad trató de tomar las restricciones como una aprobación. Cristo clarificó todo en el libro de Mateo. Vamos a Mateo 19:3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Tenía un debate, un pleito sobre si tenía que tener razones muy fuertes o por cualquier cosa pudiera despedir a su mujer. Él respondió, les dijo, respondiendo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dos personas, hombre y mujer, toda la vida. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Estaban regresando a ese punto en la ley, que la ley dijo que pudiéramos dar una carta y ya. Aquí está la perversión. Si Dios ha puesto unas restricciones sobre el divorcio, tolerándolo en ciertas condiciones, los fariseos lo tomaron como una luz verde, divorciarse por cualquier razón. Continuando en Mateo 19:8, dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces Cristo está citando mucho a Génesis. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Mira, hasta Cristo estaba tolerando el divorcio en ciertas circunstancias. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con repudiada, adultera. ¿Cuál es el punto de todo esto? Ese es el punto, hermano. El hecho de que Dios puso reglamentos sobre el divorcio no quiere decir que Dios está en favor del divorcio. Por la dureza del corazón y reconociendo la cultura en que el hombre está viviendo, Dios puede poner restricciones hasta tolerar algo que no es su deseo por su pueblo. Bueno, el mensaje de hoy no se trata de divorcio, pero tocará dos otras maldades que sigan en el mismo principio. El hecho de que Dios ha puesto un reglamento sobre un mal no quiere decir que Dios está a favor de este mal. Versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Aquí se ve problemas graves apareciendo en la familia de Jacob. La envidia puede producir muchos otros pecados. Otras hermanas tenían problemas de concebir un hijo. Por ejemplo, Sara y después Rebeca. Pero todo es peor con Raquel, porque su hermana es su rival, siendo casadas con el mismo hombre. Los problemas estaban multiplicados por la poligamia, la práctica de tomar más de una esposa. Esto siempre es un desastre. los que atacan a la fe cristiana, especialmente los mormones, dicen que pues la Biblia está a favor de la poligamia. Y citan muchos versículos. Pero hermanos, no es cierto. Es cierto que había cierta tolerancia de esa maldad, pero Dios jamás estaba a favor de ella. Los misioneros te pueden decir que la poligamia es común entre las tribus de la gente indígena de muchas partes del mundo. Yo he predicado en una iglesia una vez en San Quintín, Baja California. Ahí hay personas que han practicado la poligamia. Pero la iglesia enseña, no vas a continuar esto en las generaciones futuras, pero entre la gente indígena siempre ha sido común y corriente. Ha sido parte de la cultura de millones. Y Dios ha puesto reglas sobre esa maldad en su ley. Por ejemplo, en Levítico 18:18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Precisamente lo que estaba pasando en este capítulo. Más tarde Dios puso una ley en su contra. Es una regla sobre la poligamia, pero no está diciendo que Dios está a favor de poligamia. Y hermanos, francamente todo esto está relevante a nuestros tiempos en que estamos viviendo, porque ahora más y más se permiten todo. Todo lo que tú puedes imaginar se van a permitir. Y es probable que la poligamia va a regresar a nosotros, especialmente en Europa, donde en este momento hay millones y miles de musulmanes llegando diariamente como refugiados, y bajo las leyes de los musulmanes es permitido tomar hasta 4 esposas. Y entre ellos, no es una maldad con restricciones, al contrario, es algo que hizo Mahoma y por lo tanto, algo bien recomendable. Así funciona en Islam. Otra vez, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel. Y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Raquel estaba mal. Pero Jacob estaba peor. En vez de ayudarla, se enojó. Eso es lo que hacen muchos hombres cuando tienen problemas que no pueden resolver. Se enojan con sus esposas. Amén. Muchos amén. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Jacob no aprendió de su padre en esto. Cuando Rebeca, su madre, no pudo tener hijos, Isaac oraba por ella. Unos capítulos anteriores, en Génesis 25:21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Él estaba nacido por, a lo mejor por ese, o su hermano, los dos estaban nacidos por esa oración. ¿Y tu hermano? ¿Estás más propenso a enojarte con tu esposa, siendo áspero con ella? ¿O es más probable que vas con calma a orar por tu esposa? Jacob necesitaba unos golpes más de la disciplina. Ojalá esto no es el caso tuyo también. Versículo 3. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. ¿Pero quién es esa Bila? En realidad, hermanos, Bila es una esclava. Fue un regalo de parte del padre de Raquel. Porque no se puede dar una persona como regalo si la persona no es una esclava. Como la poligamia, la esclavitud estaba parte de la cultura en aquellas regiones. Como la poligamia, Dios puso reglas sobre la esclavitud en su ley. Pero el hecho de que Dios dio reglas sobre la esclavitud no quiere decir que Dios estaba en favor de la esclavitud. Era algo, una maldad que ya existía. Tomó muchos siglos de acabar con ella y rápidamente está regresando. Los ateos y otros que quieren atacar a las escrituras tratan de decir esto, pues que la Biblia está en favor de la esclavitud. No es cierto. Existe, sí, cierta tolerancia del divorcio, de la poligamia y hasta de la esclavitud. Pero eso no quiere decir que Dios o sus escrituras estaban a favor de estas maldades. Como dijo Cristo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió esto o aquello. Otra vez, versículo 3. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas. Y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer. Y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Ahora estaban viviendo en la poligamia doble, es doble. Jacob no solamente tenía dos mujeres, sino que ahora empezó a tener relaciones con mujeres que eran esclavas. Abraham tenía una mujer y la concubina, pero aquí tiene dos mujeres y más mujeres. Era cada vez más complicado. La poligamia es una pesadilla. Pero en realidad no es muy diferente del hombre casado que tiene una amante al mismo tiempo. Así que el problema aún está con nosotros. 6. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Su hermana ya tiene 4 hijos, ella no tenía ninguno, ahora tiene uno con su sierva. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Llamó su nombre Neftalí. Se ve hasta en los nombres de los hijos que las hermanas estaban en una lucha, una contienda perpetua. Y aunque Raquel estaba duplicando el error de Sara, adulterando su matrimonio con más aún, metiendo otra mujer en la intimidad de relaciones, se trata de decir que Dios estaba en esto. Hay que tener cuidado escuchando los comentarios de las hermanas y solamente escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Todo esto va a tener consecuencias horribles en las generaciones que sigan. Hasta en esta misma familia, los hermanos de Lea, los hijos de Lea, van a tener deseo de matar a José, el hijo que nacerá finalmente de Raquel. Todo esto es como una novela terrible, de las peores. Pero es el principio del pueblo de Dios. Y por eso Dios nos ha dado todos estos detalles. Había muchas cosas pasando alrededor del mundo, pero Dios tiene todo el enfoque aquí. Porque esto fue el principio hasta de la iglesia. Era una familia sumamente importante para la historia del mundo. Y como en el caso de muchos de nosotros, Dios puede tomar de una familia llena de carnalidad y producir algo magnífico. 9. Viendo pues Lea, la otra, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Lea ya tenía 4 hijos. Debería estar contenta, satisfecha, y tal vez bajo otras circunstancias sería contenta. Pero con su hermana como rival, ahora quiere meter otra mujer en la confusión, como que quería castigar las ambiciones de su hermana. Todo esto estaba lleno de pecado, pero Dios estaba ahí, usando el pecado de todos para multiplicar la descendencia de Abraham. Dijo que sus descendencias serían como las estrellas del cielo, y así se ve, rápidamente estaban multiplicando, y ninguno de estos hermanos será echado del pacto, como en el caso de Esaú, que se salió, o Ismael se salió. Todos estos hermanos van a estar parte del pueblo de Dios, pero habrá consecuencias. Estaban usando estas siervas, las esclavas, como objetos de su venganza. Nadie pedía: ¿o quiere darme un hijo? No, pues métate. Raquel empezó esto, y su hijo José será vendido unos capítulos más tarde como esclavo. Y aún más tarde, todo el pueblo tendrá la oportunidad de saborear la esclavitud, sirviendo en el horno de hierro, Egipto, por 400 años. 12. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Antes Lea era una hermana que caminaba bien con Dios, pero ahora, por su rivalidad, se pensaba más en lo que las demás mujeres iban a decir de ella. Así que, hermanos, por la rivalidad, por la poligamia doble, todos se fueron de mal en peor. Eran creyentes, pero vivían en la carne, en la rivalidad, en la contienda. Todo esto puede aparecer en las iglesias modernas si no estemos cuidadosos en caminar fielmente con Cristo. A lo mejor algunos de ustedes han visto estas cosas apareciendo en diferentes iglesias. 14. Fue Rubén, en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Rubén era un niño y se encontró mandrágoras. ¿Qué son mandrágoras? Estas son plantas pequeñas que supuestamente ayudaban a una a concebir hijos. Esa planta tiene raíces que parecen humanas a veces, como con piernas y todo. Son hierbas populares con los hechiceros. Era puramente superstición. Con esto voy a tener hijos. Pero las hermanas estaban dispuestas a agarrar a cualquier cosa que pudiera supuestamente ayudarles con esta contienda de hijos. 15. Lea respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Evidentemente Raquel tenía algún control sobre él y pudiera negociar. Y como Jacob se aprovechó de Esaú, cuando él deseaba tanto el guisado, ahora Lea está aprovechando de su hermana por su deseo ardiente de obtener las mandrágoras. Raquel va a conseguir sus mandrágoras, pero estas plantas no le van a ayudar para nada. Pero Lea, perdiendo las mandrágoras, va a concebir otro hijo. 16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. ¡Mire! ¡Qué absurdo! Tenía que rentar a su propio esposo. Es patético lo que Lea tenía que hacer para pasar un poco de tiempo con su esposo en privado, ya que cuatro mujeres estaban involucradas. A veces los mormones, he hablado con muchos de ellos, se mencionan las vidas de David o de Salomón, y cómo tenían estos héroes muchas esposas. Pero estudiando cuidadosamente las vidas de ellos, se puede ver que como la poligamia destruía sus familias y arruinaba hasta sus vidas. 17. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Eso es comentario del Espíritu Santo, y no la voz de las hermanas. Y por eso es confiable. Lea era como la abandonada en el matrimonio, pero Dios estaba con ella. Continuando, 18. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Eso es comentario de la hermana, no del Espíritu Santo. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Es cierto que Jacob va a estar más cerca de Lea. Hasta si conoce la historia, cuando Jacob llega al fin de su vida, estará enterrado con Lea y no con Raquel. Esto está en Génesis 49:29. Dice: les mandó luego, Jacob hablando en sus últimos días, y le dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está el campo de Efrón. Hace unos meses vimos a Abraham comprando esto. El ateo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, el cual compró a Abraham con el mismo campo de Efrón el ateo, para heredad de sepultura. Aquí está el punto. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo Lea. Llegando al fin de su vida, quería estar con Lea. 22. Y se acordó Dios de Raquel. Por fin, la guapa va a tener un hijo, su propio hijo. Y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Finalmente, Raquel también tenía su propio hijo. No de una esclava, su propio hijo, de su propio vientre. Pero vino por la gracia de Dios, no por ninguna manipulación o maniobra de ella, esperando con paciencia, Dios puede darte, hermano o hermana, el deseo de tu corazón. Manipulando y tramando solamente causará problemas para ti mismo y para otros. Pero no estaba Raquel completamente contenta. Quería otro hijo. Otro hijo aún. Y Dios le va a dar el otro. Pero ella morirá en el parto. Cuidado por lo que pides. Abrimos el capítulo con ella diciendo, dame hijos o si no me muero. Eso es lo que ella dijo, recibió sus hijos y la muerte también. Bueno, hasta aquí el texto de hoy, solamente vamos a estudiar la mitad del capítulo, es muy largo, pero podemos terminar con unos puntos de aplicación. Hermanos, ha sido un pasaje bastante feo. Entre creyentes había rivalidad, envidia, manipulación. Pero Dios nos ha dado este capítulo con un propósito. Es posible, aún para los creyentes, vivir en la contienda, las envidias, las batallas en sus familias por la dureza de sus corazones. Hemos visto también que existan ciertas maldades que Dios ha tolerado, como el divorcio, la poligamia y hasta la esclavitud, que no son su voluntad para ninguna de nosotros. Interesante que aunque estas maldades eran toleradas, la homosexualidad jamás fue tolerada en toda la Biblia. Siempre estaba fuertemente condenada. En el principio de los Estados Unidos, el divorcio casi no existía. Tienen los archivos, dicen, pues nadie estaba divorciándose. Pero la esclavitud aún estaba presente. La poligamia apareció entre los mormones, pero por la influencia fuerte de los cristianos fue eliminada, aún entre los mormones, en 1890. Y muchos de ellos se fueron a México, donde las leyes eran diferentes, para continuar con la poligamia. Tuvimos un candidato de presidente que vino de México, Romney, mormón. Su familia se fue ahí en esos tiempos para continuar la poligamia. Pero nosotros estamos viviendo en tiempos en que los cristianos tienen menos influencia en los asuntos del gobierno. Por las teologías modernas y defectuosas, la iglesia ya no es la sal ni la luz que era antes. Aún durante nuestras vidas podemos ver la poligamia regresando. Hasta la esclavitud está creciendo otra vez con rapidez, siendo una práctica aceptable, recomendable entre los musulmanes. El mundo puede ponerse aún más feo, como ese capítulo ha sido feo, hasta que los hermanos de la fe se levantan otra vez para ser en realidad la luz y la sal de esta tierra, como Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, repito, no sirve más para nada, palabra de Cristo, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Eso está hablando de cristianos que tienen la luz, pero no se brillan a ningún lado, se escóndense en sus casas, en sus iglesias, siempre lejos de todos. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ahora más que nunca necesitamos mostrar al mundo un ejemplo mejor de lo que se puede vivir abandonando la dureza de tu corazón y confiando en el poder de Dios. En fin, si tú has vivido con un corazón duro, en contiendas, en envidias, en pleitos, aún con tus seres queridos, y si quieres cambiar ahora, queremos orar por ti. Cerrando con Ezequiel 36:25. Dios hablando: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Eso es el corazón duro. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias aún por un capítulo feo de carnalidad, pero nos ha enseñado cosas importantes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la influencia en este mundo oscuro que tú quieres. Ayúdanos a brillar tu luz y tu santidad a otros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.